a tener una música especial y nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1. Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua». También dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron, «Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras?». Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo», y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo, «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Versículos 43 al 46 dice, «El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo, «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe, «Ven y ve». Quisiera que pudiéramos meditar estos versículos con el tema «La salvación de Felipe». La salvación de Felipe. La salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Y toda la gloria en la salvación de un pecador es para Dios. No hay lugar para el mérito humano. Y este pasaje que narra el encuentro del Señor Jesús con Felipe deja algunas cosas muy claras con respecto, bueno, todos esos pasajes están narrando obra de salvación de diferentes personas. Ya vimos ahí la obra que Dios hizo de salvación en Andrés, en Juan, que no se menciona, pero es Juan el que estaba allí, Andrés y Juan, de Pedro y ahora Felipe. Y Dios obra de diferentes maneras en la salvación de pecadores. Dios utiliza el testimonio que él ha dado de sí mismo a través de la creación, a través de la palabra escrita, a través de la revelación que él ha dado en la escritura del Antiguo Testamento. Y Dios estaba también utilizando en ese caso a Juan el Bautista, que era un hombre enviado por él, un testigo que Dios había enviado para proclamar y preparar el camino del Señor. Es interesante que Felipe es un hombre que era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro y de Juan, y esa ciudad es Betsaida. Y es interesante que ocurren ciertas cosas que dejan bien claro que es Dios quien está soberanamente salvando a sus ovejas, a sus elegidos, a aquellos por los que Cristo vino a morir. En toda la narración del Evangelio está claro cómo Dios es el soberano que gobierna todos los asuntos de esta tierra. Cuando pensamos en cómo fue la profecía, había dicho, por ejemplo, que Jesús debía de nacer en Belén, y soberanamente Dios, dice la Biblia, el Dios inclina el corazón del rey a donde quiere, y un rey del Imperio Romano dicta un edicto que era necesario que la gente se fuera a empadronar en el lugar donde eran originarios. Y ahí está la soberanía de Dios, porque María estaba en Nazaret. Y Dios pone en el corazón de este rey, que ni sabía de la profecía ni nada, el que publicara este edicto. Y el Señor Jesús, por ese edicto, nace en donde la profecía había dicho, en Belén de Judea. Los magos llegan y se le prende un foco muy rojo al que estaba gobernando en Judea. Herodes había comprado su lugar como rey, y los magos le dicen que vinieron a ver al rey de Israel que ha nacido. Y entonces él se entera que hay un rey prometido y que es de la descendencia de David. Y Herodes no tenía nada que ver con la línea real. Entonces, pues él dice, pues hay que matarlo, porque peligra el trono, y se va cumpliendo la profecía, y se tenía que cumplir cuando Dios dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces huyen a Egipto, y estando allí muere Herodes, y José tenía intención de regresar a Judea, pero le da miedo al saber quién ocupó el lugar de Herodes, y el Espíritu Santo, Dios, le va guiando, y él va a Nazaret. Y así como Dios obró soberanamente en eso, hay mucha gente que no tiene ni un problema en ver la soberanía de Dios en esas cosas, pero le hace mucho problema la soberanía de Dios en la salvación de su pueblo. Y en eso Dios también es soberano. Y sabe, Dios estaba obrando. Y es interesante que la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado es lo que Dios escogió para avergonzar a lo sabio y a lo que la gente admira de este mundo. Y es interesante que Dios siempre ha hecho eso. Dios siempre ha elegido lo que aparentemente es de menos valor. Y es interesante que vienen a cuestionar a Juan la gente de Jerusalén, la gente más culta, más letrada, más estudiada, y que al final estudiaban también el Antiguo Testamento. Interesantemente, Dios obrando en el corazón de su pueblo por la Escritura. Dios había puesto un interés en la Escritura en gente que no era de la más culta. Dentro de las regiones de Israel había una región despreciada, y esa región era la región de Galilea. Y unos hombres galileos dejan su negocio, que era la pesca, y se van al desierto a escuchar a un predicador que está predicando, porque ellos habían visto en el Antiguo Testamento y esperaban la promesa del Cordero de Dios, del Mesías prometido, de aquel que venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Y sabe, movidos por lo que ellos habían leído a la Escritura y escuchando acerca de Juan el Bautista, salen y viajan aproximadamente 120 kilómetros a pie porque no había otra manera de hacerlo, para ir a escuchar a ese predicador que está predicando. Y Dios tiene su momento y Dios tiene formas en que salva a sus ovejas. Sus ovejas, si son ovejas, están perdidas, ya sea en el mundo, en la falsa religión, perdidas. Y sabe, en estos días, este pasaje que estamos estudiando, pues Dios usa a Juan, quizá mucha gente escuchó el Cordero de Dios, y quizá lo escucharon desde la primera vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al siguiente día, dentro de toda la gente que lo escuchó, hay dos que escuchan el Cordero de Dios y ven a Jesús y siguen a Jesús. Y es muy probable que Felipe ya había escuchado. Él había leído el Antiguo Testamento y él estaba escuchando y escuchando. Y en esta narración de cómo Dios, cómo el Señor Jesús salva a Felipe, el pasaje deja algunas cosas muy claras. Dice, por ejemplo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. El siguiente día, hay una traducción de la Biblia que dice, Jesús determinó ir a Galilea. Pero sabe, hay algo que Jesús no quiso hacer. Jesús no quiso irse a Galilea sin salvar a Felipe. Dios ya estaba obrando en el corazón de Felipe. Él dice, cuando habla con Natanael, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Sabe? Dios ya estaba obrando en su corazón. Por alguna razón especial, algunas veces hay personas que preguntan, ¿cómo puedo saber si Dios me ha elegido? Algunas personas a veces piensan que hay algo que tiene que suceder en su salvación y quisieran, quizá a veces quisiéramos que hubiera como que Dios hiciera las cosas siempre igualito. Pero Dios no hace las cosas siempre igual, pero Dios salva a los suyos. Es interesante que los primeros dos escucharon a Juan el Bautista, igual que miles escucharon. Pero hubo un llamado particular. Aparte, Dios utilizó a Juan el Bautista, pero Dios habló a su corazón y ellos escucharon la voz de Dios. Y Dios les dio vida y siguieron. Y sabe, quizá ahí también Felipe había escuchado porque era de la misma ciudad y estaba por allí porque Dios ponía algo en sus corazones. Es evidente que Dios estaba obrando. Hay cosas que por la clase de persona que Felipe era, no habría hecho, sino por una obra sobrenatural de que Dios lo estaba atrayendo. Felipe era una persona de esas que no dan, dicen los mexicanos, no da paso sin guarache. O sea, él tiene que analizar todo. Recuerde que le dice Jesús para probarle en la alimentación de los 5,000, ¿cómo les vamos a dar de comer? Y él era de esos que tiene que hacer sus cálculos, y él empezó a hacer el cálculo y dijo, bueno, 200 denarios. O sea, que este hombre dejara su tierra, su negocio, su trabajo y viniera, no era algo que casaba con su manera natural de proceder, sino era Dios obrando. Dios estaba obrando en él. Y sabe, ese día que los dos siguieron a Jesús, pues él no, quizá ese día él solo escuchó a Juan y quizá había luchas en su corazón, pero él era una oveja de Cristo. Y sabe, Cristo quiso hacer algo diferente con él. Sin embargo, también hizo lo mismo que hizo con los dos anteriores. También les habló directamente. Por eso siguieron a Jesús. Porque en el mensaje que proclamó Juan, escucharon a Cristo y le siguieron. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellos no escucharon simplemente a Juan el Bautista, ellos también escucharon a Jesús. Pero aquí Jesús quiso ir, y antes de irse, no se quiso ir sin hallar a Felipe. Dice la Biblia, y halló a Felipe. Y cuando pensamos en que Jesús no se quiso ir sin salvarlo, no se quiso ir sin llamarlo, Jesús llama por la Escritura, llama por sus enviados. Jesús llama a todos al final de cuentas de una manera personal. Y ese llamamiento es irresistible. Cuando llega ese momento en que Dios ha determinado que la luz resplandezca en el corazón de un pecador, en ese momento le salva, en ese momento le da vida, en ese momento despeja toda duda, en ese momento da paz. Y sabe, no es algo que nosotros podamos apurar. Un hombre dice, un predicador dice que él estaba una ocasión predicando, cuando él se dio cuenta que entró un hombre y se paró en la parte de atrás, un hombre muy grande, y se veía muy triste y traía un sobre grande en su mano. Y él predicó, terminó de predicar y todos se fueron y ese hombre se quedó en ese lugar. Y dice que él nunca había visto una persona tan triste. Y cuando él se acercó a hablar con él, este hombre le dijo, sabe, le dice, en este sobre estoy saliendo del doctor. Y yo he vivido toda mi vida en un rancho. Yo nunca he ido a una iglesia, pero yo sé que existe un Dios, pero en este sobre el doctor me acaba de decir que estoy muriendo. Y sabe, estoy preocupado porque yo no estoy listo y voy a morir. Y eso me preocupa. Y este predicador le preguntó, ¿escuchó usted lo que prediqué? Sí, escuché, dijo. Y este predicador dice, quizá muchos le hubieran dicho, bueno, si escuchó, pues entonces vamos a hacer una oración. Pero ¿sabe qué? Él le dijo, ¿escuchó? Sí, escuché. ¿Entendió? Entendí. Pero todo era, bueno, entendió, escuchó el mensaje. Entonces dice que él se sentó y empezó a estudiar el libro de Juan con este hombre y estudiaban y leían los pasajes. Y el hombre, después de varias horas, pues se despidieron, pero él le dijo, ¿sabe qué? Yo no soy listo para morir. Y dice que él canceló su viaje porque él debía irse de esa ciudad. Se volvió a encontrar con él y empezaron a estudiar, dice. Y le presentaba yo el evangelio, preguntaba, y el hombre decía, sí entendí. Hasta que dice que después de varias horas y hablando de quién es Dios, quién es el hombre, y de pronto leyendo un versículo de la Biblia, el hombre empezó a llorar y le dijo, soy salvo. Dice, ese versículo lo habíamos leído como 100 veces. Dice, hasta que llegó el momento específico, dicen que Dios dio vida a este hombre. Dice, y temblaba así algo, la obra de Dios, dice. Dice, soy salvo. Dice, ha quedado claro. Dice, Cristo murió por mí. Cristo ha pagado mis pecados. Dios obra de manera distinta en la salvación de los pecadores. Y en este caso, él había escuchado, había leído, pero Dios quiso ir Cristo de una manera distinta porque él estaba aquí en el cuerpo. Quiso hablarlo directamente. Y es interesante que le dice, Jesús lo halló. Dice después, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Cuando Felipe habla después con Natanael, Felipe dice, hemos hallado. Y yo estaba pensando en algunos himnos o algunas canciones que hemos cantado, que no son del todo equivocadas. En verdad, no estaba mintiendo Felipe cuando le dijo a Natanael, lo hemos hallado. Pero no olvidemos que la elección determinante no es la elección humana. La elección determinante es la elección divina. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo les elegí a vosotros. Y sabe, no es mentira cuando cantamos, hallé un buen amigo. Pero lo determinante es el hecho de que en verdad Él nos halló. No olvidemos algo, estábamos muertos, ¿cómo le íbamos a hallar nosotros? Estábamos ciegos, ¿cómo le íbamos a hallar? Es verdad, le hemos hallado, pero le hemos hallado porque Él nos halló. Le hemos hallado porque Él nos atrajo hacia sí. Le hemos hallado porque nos dio vida, nos dio ojos para ver. ¿Sabe? No hay una sola forma en que Dios hace su obra de salvación. Si la inquietud de tu corazón es porque tienes duda, ya escuchaste y tú tienes y dices que te ha quedado claro el Evangelio, no esperes una forma específica. Pero si Dios está obrando en ti y está poniendo esa inquietud, ¿sabe? Hay cosas que no son naturales de usted. Algo natural de usted es, suelo decirle a la gente, a veces en el trabajo personas me preguntan acerca de Cristo. Y algo que suelo decirle a la gente es compartirles de Cristo y recomendarles, si tienes una Biblia, clama a Dios que ponga en tu corazón el deseo por leerla. Porque sabe que mayormente no hallamos tiempo, o se nos olvida, o hay gente que dice cuando lo empiezo a hacer me duele la cabeza, o me duermo. Y sabe, no, es que no es natural en nosotros. Pero sabes, si tú, Dios pone deseo y estás empezando a escuchar, y de pronto te encuentras leyendo la Escritura, o de pronto Dios inquieta tu corazón en cuanto a buscarle, no hay una forma específica. Dios está obrando. Estás haciendo cosas que no son normales en ti. Y sabes, seguir buscándole. Cantábamos el himno que dice, tal vez mañana no habrá lugar. Pero, ¿y por qué cantamos ese himno? Y no es incorrecto el himno, es urgente el llamado. La Escritura dice, hoy es el día de salvación. Sin embargo, algo que es bien claro es, ninguna oveja de Cristo se perderá. Y sabes, si Dios te está exponiendo al Evangelio, clama que te dé oídos para oír. Si has venido a Cristo, sigue viniendo a Cristo. Y clama y Dios confirmará y Dios... Una de las cosas importantes no es la pregunta. La pregunta no es si soy elegido o no soy elegido. Alguien lo ha ilustrado como una puerta cerrada donde dice, salvo solo por fe en el Señor Jesucristo. Y al abrir la puerta y entrar ves otro letrero que dice, elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y sabe, si hay esa inquietud en tu corazón, Dios lo está poniendo. Ven confiadamente. Dice el Señor aquí, halló a Felipe. Y es interesante que cuando pensamos, por ejemplo, en el pasaje, más adelante vamos a estudiar cuando sana al ciego. Los discípulos preguntaban, ¿quién pecó este a sus padres? Jesús dijo, para que sea revelada las obras de Dios. Y Jesús le sana y después todo un diálogo con los fariseos y lo expulsan. Y Jesús, cuando se entera que lo han expulsado, dice, lo halló Jesús al ciego. Y Jesús se reveló a él y le salvó. Y es interesante que cuando Jesús narra la historia de la oveja perdida, es Jesús quien sale en la historia y dice, va en busca de la oveja que se había perdido. Deja las 99 y va y la halla. Y sabe, dice la Escritura con claridad, dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe? Él ha elegido a sus ovejas. Y dice la Escritura con claridad, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y sabe, Jesús lo halló porque él era una de sus ovejas y estaba perdida. Y Jesús lo halló. Y después Jesús le dice, sígueme. ¿Y qué es lo que hace Felipe? Lo sigue. ¿Por qué? Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús le dijo, sígueme, y él le siguió. Él le siguió, y sabe, hay algo que es evidente aquí, es Felipe se dio cuenta que una búsqueda que Dios había puesto en su corazón había terminado. Y sabe, Dios utilizó la Escritura que él conocía Porque él va y da testimonio a Natanael y dice, hemos hallado a aquel de quien, dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y sabe, es interesante poder ver cómo Dios le dio fe. Dios le dio una fe inquebrantable y le llenó su corazón de un gozo desbordante. Cristo, el Cordero de Dios, se reveló a sus ojos y, ¿sabes?, salió corriendo y se acordó de alguien, de su mejor amigo, que también había venido de esa región y lo fue a buscar y le dice, ¿sabes qué? Ya lo hemos hallado. Si Dios quiere, el domingo vamos a estudiar de Natanael. Pero, ¿sabe?, viene una objeción llena de prejuicio, pero no... Felipe no titubea. Felipe no se pone a tratar de convencer a Natanael. Con esa seguridad que el Señor le había dado y ese gozo de haber hallado al Cordero, al Mesías prometido, aquel que Dios había puesto el deseo en su corazón de esperar, aquel que era la esperanza de Israel, él le dice, ven y ve. No se puso a discutir con él y a tratar de convencerlo. ¿Sabe? Había un gozo desbordante. Dios, Cristo, le salvó y llenó su corazón del gozo de la salvación. Y Cristo le convirtió en un testigo. Salió y fue a ver a su amigo. Y ¿sabe? Eso es lo que sucede. Eso sucedió con Andrés. El apóstol Juan, cuando escribe en Primera de Juan, dice, lo que hemos visto y oído, lo que han palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Es importante el poder mirar un asunto, y es el asunto de la misma escritura que estudiaba la gente vulgar, la gente despreciada humanamente. Recuerde que una vez le dijeron a Nicodemo, los fariseos, los estudiados, también tú eres Galileo, escudriña y vas a ver que de Nazaret nunca ha salido un profeta. Era la misma escritura. La diferencia es, Dios ha elegido lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y al final de cuentas, el mérito no está en aquellos de esa región. El mérito está en Dios, que quiso tener de ellos misericordia. En Dios, que los eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y sabe, clamar a Dios que nos dé un corazón humilde ante la Escritura. Un corazón, clamar a Dios que cuando vamos a la Escritura, nos guarde de llenar la cabeza de información y de impresionar a las personas con las cosas que podemos saber de la Escritura. Y que Dios abra nuestros ojos y nos haga ver al Cordero. Que podamos ver al Cordero. Y sabe, que el Señor nos atraiga como atrajo a Felipe. Sabe, es evidente en esa conversión la ternura del Señor Jesucristo. En la otra también, le siguieron, el Señor vio que le seguían. Y no hubo algo cortante. El Señor les dijo, vengan y vean. Y se quedaron con él. Y sabe, Cristo no se quiso ir de donde estaba. Iba a viajar 120 kilómetros hacia la región donde ellos habían venido. Y antes de ir, Cristo sabía que era el momento que el Padre había determinado desde antes de la fundación del mundo para salvarle. Cristo quiso con su voz, quizá en el corazón de él aún había luchas y dudas, pero Cristo quiso ya terminar con ello y atraerlo con lazos de amor. Cristo fue y lo halló y le dijo, sígueme. Y se cumplió, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y sabe, si usted ha escuchado, si usted tiene sus dudas, pues sigamos, seguiremos orando por usted. Y yo le invito, venga a Cristo. Nadie en quien Dios ha sembrado inquietud en su corazón va a venir a Cristo y va a ser rechazado. Y no hay una forma exclusiva de hacerlo. Dios tiene formas diversas de hacerlo. Si está escuchando y Dios ha puesto en su corazón deseo de escuchar, yo lo animo y oraremos que siga escuchando. y oraremos para que Dios le atraiga y calme todas sus dudas y pueda ser revelado el Cordero de Dios y pueda experimentar ese gozo de la salvación que da el Señor Jesucristo. Amén.